Bueno, como mencionábamos anteriormente, el presidente electo Javier Milei anunció que la economía de nuestro país va a ingresar en una estanflación. Uno por ahí no metido en el tema económico, escuchando el tema, leyendo y demás, dijo, mirá, esta nueva denominación o una denominación poco conocida para muchos, que tiene que ver con esta palabra llamada estanflación. Está en comunicación telefónica con nosotros Luis Laferrer, a quien saludamos. Luis, Emanuel Pereira, Cintia Campos, Hugo Enchos, te saludamos en la mañana de LT14. ¿Cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, el tema es básicamente esto, ¿no? Esta palabra que ha utilizado para denominar la economía que se vendrá el presidente electo Javier Milei, que es la estanflación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa?
Sí, nada más que para poner en contexto, el término estanflación comenzó a usarse en los años 70, cuando en los países dominantes, en los países capitalistas desarrollados, empezó a aparecer una situación que era bastante rara, porque en los ciclos económicos que tiene este sistema, el capitalismo, había etapas donde se producía una gran demanda, un aumento de la demanda, que ocasionaba, bueno, como una respuesta de los empresarios, un aumento de los precios. Y en otro momento del ciclo había una caída de la demanda que generaba una disminución de las ventas, una dificultad económica, inclusive con parálisis de producción y desempleo, que generaba lo que se llama la recesión. Es decir, sería el pico opuesto, ¿no?, del auge del crecimiento. O sea, por un lado el crecimiento, aumento de la demanda, inflación, y por otro lado, al revés, se achicaba la demanda y había recesión. Pero de pronto empezó a aparecer una situación donde había inflación, porque aumentaban los precios, pero a la vez también había recesión, porque se paraba la actividad económica. Entonces fue como un término nuevo, porque la misma situación apareció como novedosa, ¿no? Junto la inflación y el estancamiento. En el sistema capitalista, en general, bueno, por su propia lógica, se genera siempre un proceso de concentración, de aumento de la riqueza en uno de los polos y de aumento también, aumento de la pobreza y disminución del ingreso en los sectores mayoritarios, ¿no?, en general. Pero en épocas de recesión, es decir, cuando se para la actividad económica, cuando no hay crecimiento, esos problemas se agudizan, es decir, aumenta más la concentración a nivel empresario, si van quedando las empresas más fuertes, más poderosas, y van desapareciendo muchas pequeñas y medianas empresas, y además se genera desempleo. El desempleo lo que provoca también es una pérdida de la capacidad de defensa del salario de los trabajadores. Entonces se dice que en la recesión el capitalismo como que se fortalece para volver a crecer. Se fortalece significa que en términos capitalistas, bueno, los empresarios van a quedar con más poder, con más fuerza, y con mucho menor, en todo caso, poder adquisitivo de los trabajadores. Es en época de recesión. Cuando hay una, y en general los trabajadores se resisten a perder su ingreso, perder el salario real, reclaman mayores recomposición de sus salarios, ¿no? Y la forma que tienen los empresarios de evitar de pagar mejores salarios no es decir, da acuerda con aumentos nominales, pero aumentan los precios y de esa manera recuperan la ganancia, ¿no? Bueno, en Argentina venimos en una situación de mucha inestabilidad y de profundas crisis. La situación de Argentina es muy grave, porque la inflación es un mecanismo que han usado las grandes corporaciones para poder aumentar su nivel de ingreso en perjuicio de la gran mayoría que tiene que pagar mayores precios y por lo tanto pierde poder adquisitivo. Entonces, ¿qué va generando esto a nivel de la estructura social? Y que aquellos que van perdiendo poder adquisitivo son cada vez mayoritarios, ¿no? Es decir, no solamente ya entran en la pobreza los que no tienen empleo o los que tienen empleo precario, sino que hay una gran parte de los trabajadores formales que también tienen ingresos que no alcanzan para cubrir la canasta básica. Entonces, eso genera una situación de pobreza. Entonces, en el momento de, se puede decir, donde la inflación sigue aumentando, pero también se empieza a frenar la actividad económica, se dice que estamos en esta inflación. Estancamiento más inflación, que es un término, bueno, que ya se empezó a usar en los años 70 del siglo pasado, pero por ahí no era, era demasiado conocido, popular, ¿no?
Sí, bueno, Luis, con este, con esta explicación el panorama no, no nos da mucho aliento, y además hay muchas medidas económicas que ya se anunciaron por parte del nuevo gobierno. Ya habían dicho que van a liberar los precios, todos los precios que puedan, también que se van a ir liberando precios de prepagas, de otros servicios, de lo que va a pasar en acuerdos económicos que ya no van a existir. ¿Qué tenemos que esperar hacia un futuro en lo inmediato y también mirando a largo plazo?
Sí, sí, muy interesante lo que planteás, porque es un poco lo que yo vengo insistiendo desde hace bastante tiempo en la Argentina, y es que este modelo económico-social que se desplegó a lo largo de este siglo tiene como particularidades que es muy concentrado, o sea, son millados de grandes corporaciones y además de capital financiero especulativo, que se van apropiando de la mayor parte de la riqueza, ¿no? Y eso va dejando, a medida que se va profundizando, sectores más amplios de la población en la pobreza, o sea, un modelo que funciona concentrando ingresos y dejando gente afuera, ¿no? Entonces, cuando uno señala de que en términos, digamos, globales, tenemos casi la mitad de la población viviendo en la pobreza, medido con un indicador más amplio que lo que da el INDEC, que inclusive iba a sacar un indicador más amplio, pero cuando vieron las cifras, lo dejaron de lado su proyecto, claro. Es que más de la mitad de la población está viviendo en la pobreza. En una sociedad donde no se justificaría jamás que con tan pocos que somos, yo siempre insisto en esto, ¿no? Con 46 millones de personas en un mundo que vive más de 8 mil millones, y tenemos uno de los territorios, bueno, más extensos, más ricos, privilegiados para producir alimentos para 10 veces más la población nuestra, es inconcebible que tengamos esa situación. La mitad de la población viviendo en la pobreza y dos tercios de los niños, de los menores, en hogares que viviendo con pobreza y con limitaciones para alimentarse bien, ¿no? Lo que significa que estamos perdiendo no solamente el presente, sino el futuro. Entonces, ¿por qué pongo esto en contexto? Porque esta debería ser la preocupación central de los gobiernos. Y si la economía, por su propia lógica, genera concentración, los gobiernos tendrían que estar preocupados para evitar de que exista pobreza. No tendría que haber un pobre en la Argentina. Nadie tendría que pasar hambre. Entonces, ¿qué es la preocupación que yo siempre planteo? Es que en las campañas electorales, los principales candidatos no tenían propuestas para decir, vamos, ¿cómo resolvemos la cuestión del hambre y de la pobreza? No, aparecía, ¿cómo hacemos para pagar al fondo? ¿Cómo hacemos para pagar a los usureros? ¿Cómo hacemos para cumplir con una deuda fraudulenta que la pagamos más de 10 veces, que nunca le debimos y cada vez debemos más? Es decir, no puede ser que un Estado soberano tenga como preocupación central ajustar, porque esa es la palabra, el ajuste, ¿no es cierto?, lo que viene. Ajustar, que significa cada vez pagar menos a los que ya hoy están pasando necesidades muy complicadas, ¿no? Porque no alcanzar, hoy ya ni siquiera la alimentación, no digo el conjunto de necesidades básicas, sino ni siquiera la alimentación es accesible a una gran parte de la población. Entonces hoy, lo que debería ser el paquete de medidas es, vamos a ver cómo garantizamos que no exista ni hambre ni pobreza en la Argentina. Y lamentablemente, todos los anuncios son, bueno, vamos a seguir con aplicando políticas de ajuste, que viene ya de los acuerdos con el fondo, haber entregado al fondo ya desde hace algunos años la conducción de las principales variables. El Fondo Monetario Internacional es el organismo que representa al capital financiero más concentrado del mundo, es decir, a los usureros más inescrupulosos que existen en el planeta. Entonces, lo último que se le puede preocupar y pensar al fondo es solucionar los problemas de la gente. Ellos lo que quieren es que acá se achique el consumo, que den más saldos exportables, que den más dólares y se los lleven. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que esperar si la sociedad permanece, en todo caso, pasiva y inactiva, ¿no?, frente a estos proyectos, que no nos dice nada, porque ni siquiera en términos de promesa nos dice, sí, bueno, puede seguir que en un año y medio, dos años, este proceso pase. ¿Cómo un año y medio? La gente está pasando hambre, hoy le decís que espere dos años. A mí me indigna, ¿no es cierto?, porque no se plantean las cosas con mucha claridad, y la economía es la actividad que nosotros desarrollamos socialmente para generar bienes y servicios para que la gente viva dignamente. Entonces, sí, si la economía...
También ya hubo noticias de que el Fondo Monetario Internacional está planificando y están negociando nuevos nuevos préstamos.
Claro, porque nos prestan dinero en forma fraudulenta, porque es para los dólares que nos prestan es para que los mismos especuladores que ganan acá en peso, después se los compren los dólares baratos y se los lleven, ¿no? Entonces, después, esas fiestas las paga el pueblo argentino y nos hacen endeudar cada vez más por cifras que son impagables. Entonces, cuando no se puede pagar, lo que nos dicen, bueno, le vamos a prestar, pero eso sí, me entregan estos recursos, me entregan este territorio, me entregan este sector, me entregan el gas de petróleo de Vaca Muerta, me entregan YPF. Es decir, es una locura, es decir, más. Ustedes creen, es decir, el pueblo no tiene idea, ¿no es cierto?, de que cada préstamo viene condicionado y cada vez nos exigen entregar más cosas, de renunciar a nuestra soberanía, hasta el punto de que algunos hablan de que están negociando con Estados Unidos, e inclusive fondos muy poderosos como BlackRock, que es uno de los fondos que mueve más activo en el mundo, para que nos faciliten los dólares, la redolarización, y obviamente iba a ser a cambio de quedarse prácticamente con todo el territorio. Nos van a decir, bueno, muchachos argentinos, dejen el territorio libre porque queremos saquearlo sin problema. Es decir, esto es grave, gravísimo, y bueno, lamentablemente no se trata mucho en los grandes medios.
Luis, usted decía recién, hablaba de Vaca Muerta y demás, entre otras de las privatizaciones anunciadas es la de los medios públicos, en la que se encuentra, por ejemplo, este lugar, esta radio que es el ET14, Radio Nacional Paraná. ¿Qué opina al respecto?
Es que justamente planes y modelos económicos de estas características van a generar no solamente un saqueo de nuestra riqueza, una depredación de nuestro territorio, una contaminación y pobreza, sino que además necesitan que tenga cierto consenso social o cierta tranquilidad para llevar adelante semejantes horrores, ¿no es cierto? Y los medios de comunicación, si están en el poder de los sectores económicamente más concentrados, garantizan de que solamente salgan noticias que estén acordes, ¿no es cierto?, con ocultar estos horrores y evitar que haya libertad plena de prensa. La existencia de medios que puedan tener una mirada diferente, una mirada crítica, que puedan mostrar estos horrores y estas contradicciones, bueno, obviamente no está dentro del plan, ¿no es cierto? Por lo tanto, eliminar todo lo que puedan ser medios críticos que ayuden a mirar la realidad, está siempre dentro de esos planes. Y está lo mismo que los planes, ¿no es cierto?, de aumentar la pobreza, estos planes de desalentar la libertad de prensa, deben ser la única manera, ¿no es cierto?, de frenar estos planes con resistencia de la sociedad. La sociedad tiene que despertar, la sociedad tiene que movilizarse, la sociedad tiene que entender que no nos van a regalar nada si nosotros no nos peleamos por un futuro mejor. Bueno, no vamos a tener ese futuro mejor.
Luis Laferrer, economista, que nos explica un poco la economía que se viene de la mano de Javier Milei. Muchísimas gracias por su tiempo.
Al contrario, gracias a ustedes.